¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos ya comenzando nuestro programa del día de hoy, de este día miércoles 30 de agosto. Estamos a punto de que termine este largo mes. Por Dios que es largo, ¿eh? Es el más largo de todos, sin duda. Es imposible demostrarlo eso, pero yo creo que algo hay ahí. Yo creo que el ajuste lo hicieron en febrero, el ajuste en el calendario, creo que lo hicieron en agosto, alargando este mes que por lo menos para nosotros es frío, lluvioso en buena parte del país. Vamos a estar esta tarde con Isabela Ninat. Ella es abogada, investigadora del Centro de Estudios Públicos y una de las editoras del libro El Pueblo Mapuche en el Siglo XXI, una serie de investigaciones acerca de la realidad actual del pueblo mapuche en nuestro país. También vamos a estar con la Winnie, Isabel Plant, que nos viene a hablar de la película El Viajante, que es la que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, esa película iraní, ¿se acuerdan ustedes? A que se estrena ahora en nuestro país, y también de la nueva y esperadísima temporada de Narcos. Tenemos otros temillas interesantes que compartir con ustedes, pero como siempre partimos con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me quedé pensando que ¿por qué no le damos un día a febrero que sea de 29 y este se queda de 30?
Pero algún día tenemos que... Sí, podría ser.
Nos vendría bien, al menos en el hemisferio sur.
Y cada 4 años, febrero de 30.
Claro.
Acá en el hemisferio sur nos vendría bien.
Nos vendría muy bien.
¿Pero eso nos acercaría el 18? No, finalmente no. La cantidad de días no cambia.
Ah, no, pues verdad.
La sensación sería un día... Sí. Sí, nos acercaría, pues.
Sí, porque tendríamos un día más de verano, sería mejor.
Todo esto es convencional.
Sí.
Todo esto... Finalmente nos hemos puesto, alguien se puso de acuerdo para que nosotros creyéramos que...
Debiéramos levantar esa propuesta.
Días existen, pero meses, semanas, calendarios, o sea, todo eso es una convención.
Nos pusimos de acuerdo para funcionar así. Podríamos levantar esa propuesta, me gustó. Ya, oye, hoy día, dentro de los temas más comentados, ha vuelto la niña de la tomatina. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué? ¿Qué
pasó? Es rara esta cuestión. Apareció. Ayer comentamos que esta historia de esta fotógrafa, Eva Casado, una niña de Madrid de 34 años que estaba tratando de ubicar a una igualita a ella, ¿cierto? Que le habían sacado la foto el año 2010 en la tomatina de Buñol y que se está desarrollando, de hecho, hoy día mismo. Bueno, ya a esta hora se habrá acabado, supongo, porque si no, no van a ver nada con los tomates a esta hora. Pero que llevaba mucho tiempo buscándola. Pero por primera vez las redes sociales y los medios de comunicación le dieron maní, digamos. Y la encontró, no se demoró nada. Es raro, ¿no? No sé, me tiene como no, cachúa este cuento.
Pero porque, mira, si llegó tan lejos como para saltar desde España, atravesar el océano
y llegar hasta acá, ¿dices?
Cruzar todo Sudamérica y llegar hasta nuestro radar,
nuestro humilde estudio,
quiere decir que esto es una noticia de alcance mundial.
Sí, es cierto.
Absolutamente insignificante, pero de alcance mundial.
Es cierto. Bueno.
Como buena parte de las noticias de hoy. Es que además hay que recordar que estamos en temporada de noticias de verano en el hemisferio norte.
Claro, entonces le dieron mucho
sí,
maní.
Sí, pues.
Bueno, la cosa es que no era su gemela, descartado eso. Ya. Es más joven que ella, de hecho. Ay. Y es una niña que vive en Miami, que dice que se vio igual de sorprendida que ella cuando vio las fotos, cuando se las mostraron, y inmediatamente se puso en contacto. No reveló la identidad, eso sí, mantuvo el anonimato, pero se puso inmediatamente en contacto con Eva Casado, le mandó más fotos de ese mismo evento de la tomatina y, bueno, se reveló que era más joven que ella, de hecho, y que ella vive en Miami, ¿ya? Y no tiene nada que ver, solo fue de fiesta a España ese año 2010. Se han encontrado, se han demostrado sorprendidas, pero... Nada más que eso, hay otra persona igual que uno en el mundo. Esa teoría existe, ¿cierto? Así que si uno anda por la vida, se lo puede encontrar. La chica de la tomatina apareció. Una historia curiosa. Oye,
claro. Pero bueno, ya se irán sabiendo más detalles.
Y se irán a conocer.
No sé si vale la pena seguir el tema. Yo creo que ya.
Ya apareció, ya estamos.
Sí, con el tiempo que le hemos dado aquí.
Pero hay un fotógrafo francés, creo que es, que saca fotos. Y en Nueva York también había un fotógrafo que buscaba gente que era parecida entre sí, que no tuvieran ninguna relación de parentesco. Era como un proyecto fotográfico que él tenía y que los juntaba para sacarse las fotos. Y era muy entretenido. Sí.
Oye, eso sería como un proyecto. En caso de mi familia, podría ser un lindo proyecto familiar. Porque siempre estamos encontrando parecidos de la gente.
¿En serio?
Sí.
Ya, mire, como una afición, podrían aportar.
Como una afición. Mira, este se parece a no sé quién. Mira, este otro se parece. Nunca son parecidos muy halagüeños, ¿ah? Porque se
la
parece.
La idea es que haya sorna. Los,
claro, es un poco parte de sí. Se parece a algún personaje parte de Disney, sello, por ejemplo.
Ya.
Sí. Es parte, bueno, es un sello familiar.
Todas las familias los tienen. Oye, el otro tema del que se ha estado hablando mucho, ha sido trending topic a nivel mundial, ha sido Lilian Tintori. Luego de que la Fiscalía General de Venezuela, Tarek William Saab, el nuevo fiscal, ¿cierto?
El fiscal de Maduro.
Exactamente. Revelara que la policía científica de Venezuela encontró 200 millones de bolívares, que es una cifra cada día más difícil de traducir a moneda, a dólar, mira, o a euro.
Tanto así que es distinto. Con la velocidad a la que viaja la radio, digamos, las ondas sonoras, es distinto desde el momento, el valor, digamos, de un bolívar, es distinto el momento en que la Pitu pronuncia
el número,
el monto, y el momento en que le llega a sus oídos, bueno, esté donde esté.
De hecho, hay como tres cifras posible en términos de transferencia a dólar, por ejemplo, porque uno es el valor oficial, que vendría a ser 10 bolívares por dólar, y eso sería que ella tenía en la maleta del auto 20 millones de dólares. Existe otro cambio oficial que es complementario, que se llama el DICOM, que en ese caso serían 61 mil dólares, pero existe el cambio que, digamos, no es el oficial, es el extraoficial, pero que es el más real, es el que se encuentra más bien en el mercado, que sería de 11.400 dólares. Entonces, la verdad es que es bastante difícil decir cuánto efectivamente es lo que tenía Lilian Tintori en el auto. En realidad, claro, son 11.400 dólares. Si hay que traducirlo a la realidad, sería esa la cifra.
Sí. Y no, que, vamos a decir que mucha, o sea, es plata, pero no vamos a decir,
claro,
que es plata como para decir, oiga, esta mujer hay que investigarla y meterla presa.
Claro, el tema es que en el contexto que están viviendo en Venezuela, sí es muchísima plata, porque la verdad es que la crisis ha llegado a tales niveles que contar con una cifra en efectivo, con una cifra así de alta, es bastante improbable. Bueno, ella lo que explicó a través de Twitter es que es una plata familiar que se reunió para poder pagar los gastos médicos de su abuela, una mujer de 100 años. De hecho, ella subió la imagen de su abuela hospitalizada para poder demostrar que esta mujer se encuentra muy enferma y que es para eso que están juntaron esta plata para cubrir los gastos. Claro, y además la presentación de la plata era como bien fea, porque eran como cuatro cajas con un cerro de billetes, y obviamente que desde el gobierno de Maduro se está utilizando esta imagen también para empañar el trabajo que está haciendo tanto Leopoldo López como Lilian Tintori. Pero evidentemente que fue uno de los temas de los que más se ha hablado durante esta jornada, tanto por los cuestionamientos como por los apoyos que ha recibido Lilian Tintori. Oye, lo último que te quería comentar, una cosa cortita. ¿Te acuerdas que hablamos de Kathy Griffin hace unos meses, luego de que se sacó esta foto, esta humorista estadounidense?
Uh-huh. Una comediante.
Una comediante, claro, que sacó, publicó esta imagen de sí misma,
sí, pues,
con la cabeza de Donald Trump ensangrentada.
Chorreando sangre.
Como si lo hubiera decapitado, claro, ¿cierto? Una imagen horrorosa, bien, bien macabra. Bueno, ella ha dicho, fue una entrevista a un talk show australiano, y dijo que se había arrepentido de haberse arrepentido.
Me tincó que...
Sorry, but not sorry.
¿Te acuerdas que yo te comenté eso? Te dije, no tiene por qué pedir perdón y disculpe ninguna cuestión.
No sé, es que yo encontraba que la imagen era tan brutal.
Es muy fuerte,
que...
pero era finalmente una acción de arte.
Sí.
Una acción de arte.
Sí.
Claro,
sí,
lo que pasa es que ella... Sí, bueno, pero bueno.
Bueno, la cosa es que ella está arrepentida y está súper, como finalmente está muy ofendida también por todo lo que ocurrió. Dijo, yo ya no estoy arrepentida, todo lo que generó esto de la imagen fue bullshit, digamos, así una misma tontera, por traducirlo de manera elegante. La cuestión se fue absolutamente fuera de proporción y se nos fue de las manos. Dice que, bueno, recordemos que ella era la presentadora junto a Anderson Cooper del programa de Año Nuevo, ¿cierto? Y esta presentación, estas imágenes, le costaron que seguir conduciendo ese programa, además de haber perdido algunos acuerdos comerciales que tenía con algunas marcas, y además ser investigada por el servicio secreto, o sea, las pagó bien caras por el chistecito de la foto. Dice, bueno, yo no solo perdí este contrato que tenía con CNN, además todo el tour que tenía programado fue el tour de sus shows, ¿cierto? Porque ella vive de eso, fue cancelado a las 24 horas debido a las amenazas que recibieron los teatros, las salas de teatro donde yo me iba a presentar, por seguidores fanáticos de Donald Trump. Dijo, los fanáticos de Trump son hardcore, son así como heavy metal, dijo. Ya me cansé de esta situación. De hecho, la periodista con la que estaba hablando le preguntó, ¿no cree usted que cruzó la línea? O sea, como insistiendo en el tema, ¿no cree que cruzó la línea con el tema de la imagen? Y ella se enojó mucho, le dijo, ya, ¿sabes qué? Basta con el tema, basta que sigamos hablando de esto. Dejen de actuar como si la foto fuera el problema, cuando en realidad la persona que está cometiendo atrocidades es Donald Trump, dijo, es el presidente de Estados Unidos. La imagen es eso, pero las atrocidades que se están cometiendo hoy en Estados Unidos vienen de parte del presidente. Dijo además que le había costado la amistad con muchas personas, o sea, gente, decía, no solo republicanos fanáticos, sino gente más cercana a mi ideario, también me dio la espalda y está muy, muy ofendida con Anderson Cooper, su compañero. Sí, porque dice que Anderson Cooper se demoró muchísimo en expresarle alguna señal de algo. De hecho, las primeras declaraciones de Anderson Cooper que hizo a través de Twitter fueron para hacer manifiesto su rechazo a las imágenes. Y dijo, de hecho, él dijo ahí en ese minuto que le parecían completamente inapropiadas y desagradables. Y eso... Ella considera que la relación está cortada, pero Anderson Cooper dice que todavía siguen siendo amigos y que espera en algún momento que se puedan como reencontrar.
Eso demuestra, todo esto demuestra que antes de decir o hacer algo hay que pensarlo muy bien. Y que una vez, no estoy hablando de decir o hacer cualquier cosa, sino que algo que efectivamente significa una provocación potente. Y que una vez que uno lo hace, bueno, yo creo que hay que morir en la rueda. Hay que hacerlo con convicción. Con convicción.
Con convicción.
Con convicción. Porque si no, bueno, no haga ninguna. No trates de llamar la atención del resto del mundo con una bravuconada de ese tipo, si después te vas a andar arrepintiendo.
Porque esto claramente es algo pensado, no es esas cosas cuando uno mete las patas por no pensar.
Pitu, antes que te vaya, 29 y 30 de septiembre se realiza el Santiago Rock City, donde va a ser el debut de The Who en nuestro país, un grupo de los años 60.
Pero que sigue sonando fuerte y claro.
Septuagenario ya, ¿o no?
Por lo menos
sexagenario, sí. Yo diría que septuagenario. Roger Daltrey y Pete Townshend. Bueno, da lo mismo. El tema es que pusieron los horarios.
Ya.
Ustedes saben el horario en que van a actuar. Ustedes saben que esto...
No me digas que es en el horario de septuagenario.
Sí, pues.
¿Como a la hora del té?
6:30 de la tarde.
Pero lo encuentro fantástico. Yo se lo agradezco.
Pero mira, de la siguiente forma. Tyler Bryant and The Shakedown son quienes abren. Yo no los conozco ellos. A las 5:15 de la tarde. Está bien, pues, un horario diurno, entretenido. Y un concierto largo. Bueno, The Who...
Oh, qué bueno.
A las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. A mí me gusta. Bueno, porque soy.
Quincuagenario.
Así se dice.
Sí, yo creo.
Quincuagenario. Y Guns N' Roses a las 8:30 de la noche para que se extienda.
Pero uno podría ir como en bata y zapatilla a levantarse con el pijama abajo y listo nomás. Llegar a acostarse.
Y los dientes lavados.
Sí, no sé, porque quizá uno se quiere comer como unas papas fritas o algo así. Pero la bata y la zapatilla de levantarse, no, yo las llevaría.
No, pues con la tonta polera de que diga la Juy.
Pero puede ser el pijama.
No, hay que desempolvarla, tenía rockera. Bueno, al día siguiente, Marky Ramone a las 6 de la tarde, esto es el día 30, sábado. LA Guns a las 7, Def Leppard a las 8:15 y a las 22:30 horas, es decir, 10:30 de la noche, Aerosmith.
No, así me encantan estos horarios.
The Who, 6:30 de la tarde. Regio. Termina The Who, yo por lo menos me voy a dirigir a mi hogar.
Eso.
De vuelta.
No, fantástico. Anda con el pijama abajo.
Vuelvo. Tengo un solo problema.
¿Cuál?
El programa. 6:30 de la tarde, así que eso
es bien. Bueno, ahí veremos.
Que te vaya muy bien.
Ahí veremos.
Gracias. ¿Eh? Oye, ¿escuchamos música? Vamos a escuchar otra cosa así, muy distinta. A Flock of Seagulls con I Ran. Escuchamos I Ran con A Flock of Seagulls.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Plant.
Así es, ya está Isabel Plant como todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Winnie? ¿Cómo va?
Te echamos
de menos la semana pasada.
Ah, sí, bueno, estaba aterrizando de tierras canadienses.
Ah, muy bien, ¿para algo que vamos a ver o ya vimos? No, pronto
vendrán en septiembre. Fui al set de Star Trek, la nueva versión.
¿Al set de Star Trek?
Estuve en una nave espacial, de hecho.
¿En serio?
Si me apuras.
Sí. Oye, ¿qué tal?
O sea, no nos mostraron adelante los capítulos, sino que hablé para la tercera con los protagonistas y un set muy grande. O sea, la nave la hacen completa, hasta con la pieza.
Con todo.
Con todo. Mira. Sí, y este Star Trek es como con dos mujeres protagonistas, hay una pareja gay que más encima como que se sigue su vida, porque no solamente Star Trek ahora no va a ser solamente la cámara del capitán, sino que uno ve un poco la vida de la gente de la nave. Uh-huh. Así que es súper entretenido también ver cómo lo están tratando de actualizar.
Ah, mira, va a ser, sí, una especie de Down to Navy.
Sí.
Así de...
Y armaron, no, ir a estos sets es como que uno dice, ¿cuánta plata puede llegar a tener Hollywood? No, súper
impresionante, entretenido. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. Lo que es el primer mundo.
Exacto.
De la producción audiovisual.
Muchas de estas series las graban en Canadá, hay mucho en Toronto, a las afueras de la ciudad, porque es más barato, y Vancouver, también se graba mucho cine, muchas de series de las que uno que ve que son en Nueva York, no, realmente están filmadas en Canadá, porque tienen todo un programa de ahorro de impuestos, porque tú si eres periodista y vas a reportear no te piden visa, como cosas así.
Ah, mira.
Sí, entonces los gringos muchas veces prefieren irse, cruzar la frontera y hacerlo por presupuesto allá.
Oye, ¿y qué es lo que se viene? Porque hay algunos estrenos en cine y en televisión.
Hay grandes
o
estrenos.
O streaming, en realidad.
Tenemos grandes estrenos. En cine, mañana se estrena una de las películas que pasó brevemente por Sanfic la semana pasada, y ahora ya llega a salas para que la busquen, no va a estar en todas. Y que se llama El Viajante, El Cliente en otras traducciones, porque es una película de origen iraní.
Ah, mira.
Y viene con... El año pasado estuvo en Cannes, ganó Mejor Actor, ganó Mejor Guión, y llegó este año con la estrella mayor para nuestros parámetros, que es Mejor Película Extranjera. Ganó el Oscar este año. No sé si te acuerdas, el ganador es Asghar Farhadi, que es su segundo Oscar, él ya tenía uno por La Separación. Y que este año no fue a la ceremonia de los Oscars por el travel ban que puso Donald Trump.
Entonces, cuando recibió el Oscar, en verdad subió a recibirlo una súper, no sé, científica, astronauta, alguien así como muy top iraní, como señal de protesta de que los iraníes tienen mucho que ofrecer y que es tontera que no los dejen entrar al país. Entonces, Farhadi no viajó a Estados Unidos en señal de protesta y recibió el Oscar después. Pero en la ceremonia igual él mandó una representante a leer un discurso. La película, a mí me gustan mucho las películas de Farhadi porque me abre un mundo a un oriente que yo no conozco, como Irán lejos de los titulares, porque uno siempre está en medio oriente, Irán o Irak o lo que tú quieras. En Irán uno se queda como con el califato y el régimen teocrático que ellos tienen, y es muy interesante cómo vive la gente, entre comillas, normal dentro de eso. Yo siempre digo que las películas de Farhadi es como la providencia de Irán, te muestran cómo vive una clase media incluso a veces acomodada. Y los problemas y las reflexiones vienen de los problemas, situaciones que se enfrentan, que podrían estar en otros continentes y en otras realidades, pero que tienen particularidades por estar dentro de este régimen de vida que tienen. Si en la separación era cómo afectaba un divorcio a una mujer de clase media ilustrada en Irán, esta vez la historia es sobre una pareja de actores. Es una pareja, él también es profesor y vive como el mundo de la cultura, se dice también en la película. Ellos están montando Muerte de un vendedor viajero, el clásico de Arthur Miller. Perfecto. Y va y vuelve el montaje de la obra con la película, haciendo unos paralelos entre Willie Loughman, uh-huh, este personaje tan icónico del teatro norteamericano, y lo que a ellos les va pasando. Ellos tienen que dejar su departamento porque hay riesgo de derrumbe de su edificio. Llegan a otro que les ofrece a alguien de la compañía, tengo un departamento que alguien acaba de dejar, y resulta que quien acaba de dejar ese departamento era una mujer de vida fácil, una cosa como así. Yeah. Y en eso, la mujer del matrimonio se está duchando y alguien entra y la asalta, y como que abusa de ella. Y la película ahí empieza, se transforma en qué pasa después con este matrimonio y con un hombre en Irán, cuando su propia... O sea, piensa que ellos viven en un país donde las mujeres no pueden darte la mano para saludarte.
Claro.
Imagínate cuando pasa algo más que eso. Entonces es una película es fuerte, es dura. No tiene ni una escena así... No es en tu cara, Farhadi, sino que crea una madeja muy compleja entre sociedad patriarcal, entre... Esta es una pareja que, no sé, tiene posters de Marilyn Monroe en su living. Entonces también verlos enfrentarse a algo que los pone, que como desafían no solamente sus creencias de lo que ellos son o cómo ellos viven su vida, a lo que realmente sienten, y cómo comienza un poco esta, si denuncian o no denuncian, un poco qué pasa alrededor de un acoso. Oye, entonces, en un país así. Es súper buena.
Muy, muy interesante.
Es que no solamente, a mí eso me gusta de este director, que ya es su segundo Oscar por alguna buena razón, porque aparte que tiene una elegancia para filmar, súper entretenido sin tener que hacer nada muy terrible. No es como enseñarte como de los Dardenne, que los Dardenne te muestran el dolor de Europa hoy día, pero así como con unas películas que se te aprieta la guata. A mí lo que me gusta de esto es que te hace mucho, o sea, salí hablando de esta película para el resto del fin de semana.
Ya.
Y es entretenida. Ah, la parte entretenida yo igual la valoro cuando uno va a ver cine. Está súper metido.
Absolutamente.
No es perfecta, a mí me gustó más la anterior, pero sigue siendo una súper buena película que se eleva por encima del cine que uno ve normalmente. O sea, buena. De verdad, no se la pierdan, vale la pena verla en grande.
Oye,
El Viajante.
Y coincide además con un par de otras películas que, porque realmente nos quejamos que no hay películas para adultos, que son todas o para jóvenes o para niños.
Igual, no está llegando una a la semana. Que
han llegado una a la semana, la verdad que es más que suficiente.
Exacto.
Para los que no vamos al cine ni siquiera una vez a la semana. Pero está también La Cordillera, no sé si la
viste. No alcancé a ver la película argentina con Ricardo Darín. Esa no alcancé a ir, a ver si la logro ver para la próxima semana.
Eso pasa por viajar, pues.
Eso pasa cuando uno es una ciudadana del mundo como yo, pues por
claro,
el Ravire.
Perdiendo el tiempo en Toronto. No. Ganando.
Adelante, pega, porque lo que te voy a comentar ahora no lo han estrenado todavía. Ya lo vi.
Pues estrena ahora. Mañana, ¿no? No, mañana.
El primero de septiembre
tendremos
la nueva temporada de Narcos. Y ya vi los primeros dos capítulos trabajando para este programa y ganarme el sueldo que me pagan, para que veas tú.
Excelente. Oye, ¿y qué tal viene? Porque aquí ya todo el resto de, de los narcos anteriores...
Pablo Escobar ya murió. Malparido, sí, eres un bellaco. Y debo decir que se extraña mucho el slang de Pablo Escobar, que descubrimos que no era de todo Colombia, sino que era de la situación Medellín. Eres un barraco, malparido, gonorrea.
Está muy barraco.
Ya no está. Pero lo que hace Narco es reinventarse ahora con Pedro Pascal, el actor chileno, como único protagonista, la gente Peña. Y él es trasladado a Cali.
Buen personaje y buen actor.
Súper buen personaje, lo hace muy bien. Y lo que pasa también es que para solucionar el conflicto de Pablo Escobar, el agente Peña fue el que lideró que ellos se aliaran con otros grupos de narco, claro, siendo parte de la DEA, del organismo que requisa droga, para poder traer abajo al enemigo común. Y ahora tienes que ir en contra de esa gente con que alguna vez
el
trabajaste.
El monstruo que has creado, claro.
El monstruo que has creado. La serie parte de los 90, está Bill Clinton de presidente en Estados Unidos. Y lo que pasa es que Cali, mientras Medellín estaba en el foco de los problemas, aprovechó para armarse y generar un verdadero imperio cuya base de tráfico es Nueva York en Estados Unidos y que en Colombia es muy grande. Y la serie parte donde está la familia principal que ocupa el cartel de Cali, que deciden que se van a salir un poco de los negocios, se van a traspasar como al lado legal, tienen como un arreglo con el gobierno. Y ahí, por supuesto, queda la grande entre los que quieren participar de esto, ¿no? Entre que lo está persiguiendo Pedro Pascal, pero no tiene mucha ropa en este minuto después de... O sea, es como una celebridad dentro de Colombia porque son los que trajeron abajo a Pablo Escobar, pero al mismo tiempo los que sí estuvieron en esa operación saben el mal que hicieron. Entonces está bien entretenido. Y hay un personaje que me recordó mucho a Omar de The Wire.
¿Ya?
Porque uno de los... Creo que es Rodríguez el nombre de la familia. Bueno, pero del cartel Omar, de Cali principal, sí. Son cuatro personajes principales. Y uno de los cuales es homosexual. Y está muy bien manejado esta cosa entre el macho recio, que al mismo... como que te rompe un poco el canon de lo como uno ve representado la homosexualidad en pantalla, sobre todo en contextos que son muy machistas, como es Latinoamérica, como es un cartel de droga, etc. Está súper entretenido ese personaje, está súper entretenida la serie. Yo encuentro que Narcos mantiene harto el nivel, aunque sí, se echa de menos el personaje que creó Wagner Moura como Pablo Escobar, que realmente al final generaba este antihéroe que uno casi se enamoraba de él. Pero no, hay unos villanos de antología en esta nueva serie.
Sí. La verdad que a uno como que le molestaba un poquito al principio ese acento medio
extraño. Claro. Sabemos que no está hablando bien español.
Pero el tipo es un tremendo actor. Tremendo
¿Cómo hizo actor. Crecer ese personaje? Sí. Entiendo que en Colombia odian un poco a Narcos, porque para variar crearon una serie donde Pablo Escobar es como el héroe, sí, siendo que pucha que le trajo dolor a ese país. Ahora, no, está súper entretenido, Narcos en los 90, funciona bien, así que a partir del 1 de septiembre pueden darse totalmente una maratón recomendada.
Excelente. Ya pues Winnie, muchas gracias.
Gracias,
muy bien. Todos los días miércoles, Isabel Plante aquí en Aire Fresco. Descubre las nuevas tendencias en Casa Costanera. Anda nueva Costanera 3900 Vitacura. Y adelanta tu primavera con lo mejor en moda, decoración, entretención y gastronomía. Casa Costanera te espera cada día con una nueva experiencia. Mantente lleno de vitalidad después de los 40 años tomando Ensure Advance, una nutrición completa y balanceada, más proteína y HMB, un nutriente que te ayudará a mantener tu masa muscular y tu fuerza. Consulta a tu médico. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien. Y en lo alto de los Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí, conoce más de nosotros en chile.angloamerican.com. Y ya que estamos en esto, les hago una pregunta. ¿Eres de los que lo peor que les puede pasar es que le cuenten el final de su serie online? Bueno, eso quiere decir que eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online, en pocos minutos y sin papeles. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando acerca del libro El Pueblo Mapuche en el siglo XXI. Espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso elige Clínica Las Condes en Los Trapenses. Imagina la vida en un espacio que lo reúne todo. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Y un vino extraordinario, merece una botella única. Por eso Gran Reserva Tarapacá invitó al mejor artesano de vidrio para darle la forma y el sello distintivo que conocemos hoy. Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Ella es una de las editoras de un libro muy interesante que acaba de publicar el Centro de Estudios Públicos y que se llama El Pueblo Mapuche en el Siglo XXI, propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile. Los editores son Isabela Ninat, Verónica Figueroa y Ricardo González. Estamos justamente con Isabela Ninat, abogada, investigadora del CEP y una, como decía, de las editoras de este libro. Isabel, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
El título tiene, el nombre del libro, digamos, tiene dos partes, El Pueblo Mapuche en el Siglo XXI, pero la descripción, finalmente, es esto de las propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile. ¿Cuál es el planteamiento que se hace a través de esta serie de investigación, esta serie de artículos, que además tienen dos particularidades interesantes, que hay autores mapuches y no mapuches, y hay autores además de distintas disciplinas? Es muy multidisciplinario el libro.
Exactamente. Lo que pasa es que en el CEP, el año 2006, se hizo una primera encuesta al mundo mapuche rural y urbano. Ese fue un ejercicio bien interesante y pionero respecto de encuestas en el mundo indígena. Y el año pasado, el 2016, 10 años después, repetimos la misma encuesta, casi igual. Entonces queríamos invitamos a 15 autores a participar de esta discusión en torno a qué ha pasado con el pueblo mapuche en los últimos 10 años. Y justamente de ahí es que nace el libro. Y la invitación a los autores fue analizar desde su disciplina y desde su perspectiva, desde su cosmovisión, distintos temas y en la mayoría hacer propuestas al respecto. Entonces el libro de alguna manera es una conversación entre personas que trabajan desde temas de lengua hasta temas socioeconómicos. Hay varios abogados también que participamos. Y cómo abordar las dificultades que existen en distintos puntos que tocan al pueblo mapuche en la actualidad.
¿Qué es el pueblo mapuche? ¿Cómo podríamos definirlo? Hoy, el pueblo mapuche, por supuesto, del siglo XXI.
Yo creo que uno de los principales aspectos del libro que muestran distintos artículos es que hoy día el pueblo mapuche es un pueblo bien complejo en el sentido de que es bien diverso y bien rico. Hay muchas visiones que tienden a caracterizar lo que significa ser mapuche hoy día. Muchas veces se piensa en el mapuche, en la persona mapuche, como una persona que vive en el campo, que trabaja la tierra, pero en la realidad la mayoría de los mapuches hoy día habitan en sectores urbanos, principalmente Concepción y Santiago. Y eso también es un desafío desde el punto de vista de las políticas públicas, pero lo que da cuenta el libro, por ejemplo, hay un artículo que es de Valtteri Milán, que es un académico de la Universidad Central, que justamente hace esta pregunta de qué significa ser mapuche en la ciudad hoy día. Y de alguna manera muestra cómo ciertos aspectos que eran muy importantes en el pasado hoy día dejaron de serlo. Por ejemplo, el matrimonio entre una persona mapuche y no mapuche, para la mayoría de las personas mapuches hoy día ya no tiene importancia, da lo mismo si el hijo o hija se casa con una persona no mapuche. Entonces eso lleva a que sea un pueblo mucho más rico y más diverso en sí mismo y que ya no nos podamos pensar en el pueblo mapuche de una única manera.
Estamos conversando con Isabela Ninat, una de las editoras del libro El Pueblo Mapuche en el Siglo XXI, propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile. Hay, como yo decía al principio, autores que son de origen mapuche, autores y autoras. ¿Cómo fue la convocatoria para ellos y cómo describirías tú su participación en este volumen?
Nuestra idea original era invitar gente que tuviera visiones políticas y disciplinarias bien distintas. De alguna manera, uno de nuestros principales objetivos era dar un contenido y una profundidad mayor a una conversación que en general o muchas veces está llena de consignas, de conceptos que cuando uno trata de ver qué realmente es lo que están pensando, cuesta darle contenido, y esa era la invitación. Invitamos a académicos de distintas universidades y disciplinas, y la verdad es que tuvimos muy, muy buena recepción. Todas las personas que invitamos a participar accedieron. Y otra cosa interesante fue que en el proceso de escribir el libro, que tomó alrededor de un año, hicimos talleres entre los autores, muchos de los cuales se conocen, uh-huh. Pero algunos no se conocían, y se generó una conversación muy interesante de compartir visiones muchas veces que no necesariamente están de acuerdo, pero compartir las analizar dónde están las diferencias, cuáles son los acercamientos que hay y cómo se puede avanzar en distintos temas.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, y yo me imagino que ese es uno de los, o sea, obviamente es uno de los intereses fundamentales del Centro de Estudios Públicos y por qué se hace un libro como este, ¿y cuáles son los principales desafíos que ustedes detectan?
El libro recorre varios temas de políticas públicas. Mi artículo en el libro se trata sobre cómo ha variado la confianza de las personas que se declaran mapuches o se autoidentifican como mapuches, cómo ha variado los últimos 10 años. Y lo que lo que muestra el artículo es que...
La confianza en
instituciones.
En las instituciones,
distintas instituciones del Estado. Uh-huh. Y lo que muestra ese artículo precisamente es que en el último año, en los últimos 10 años, en la última década, ha habido un aumento de la desconfianza. El gobierno cae, el gobierno en 10 años, no un gobierno en particular, cae muy pronunciadamente, pero también caen las Fuerzas Armadas, Carabineros, Tribunales de Justicia. Entonces, mi análisis fue, porque sabemos que en general la sociedad chilena es muy desconfiada de las instituciones, pero ¿qué pasa en este caso en particular? Y mi análisis fue un poco ver cuál ha sido el desempeño de las instituciones. Y, por ejemplo, uno de los temas que yo revisé es que las evaluaciones que hace la Dirección de Presupuestos en Chile, la DIPRES, de los 11 programas indígenas que se han evaluado, los 11 han salido calificados malos o insuficientes o que requieren una reforma sustancial. De alguna manera, tenemos muchos programas muy pequeños o sectoriales que lo maneja el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Consejo de la Cultura, que no conversan entre sí o que no están llegando realmente a los beneficiarios como debería llegar. Eso es uno de los principales desafíos que muestro yo, pero que también muestran otros artículos. Por ejemplo, hay un artículo de Rodrigo Cerda que aborda el tema socioeconómico y que demuestra, a pesar de que los mapuches en la Araucanía son las personas que presentan mayores índices de indigencia y pobreza, reciben menos subsidios. Entonces hay un tema también, por ejemplo, como cómo se está haciendo la focalización.
Tú decías, Isabel, estamos conversando con Isabel Aninat, una de las editoras del libro El Pueblo Mapuche en el Siglo XXI, un libro de la editorial del CEP. Tú decías, la mayoría del pueblo mapuche no corresponde a este prototipo del el campesino en zonas rurales de la Araucanía o de la región del Biobío, de los lagos, sino que están en grandes ciudades como Santiago, como Concepción. ¿Cómo ve, no sé si hay antecedentes acerca de eso, pero cómo ve el pueblo mapuche, ese pueblo mapuche urbano, el conflicto que hay en la Araucanía?
Es bien interesante, la encuesta muestra de que las personas mapuches que viven en ciudades, primero, son mucho más críticas de las instituciones del Estado en general, o sea, son más desconfiadas, y también ven mayores grados de conflictividad, incluso en la Araucanía, que las personas que viven en la Araucanía cotidianamente. O sea, y se avanzan algunas teorías en el libro, pero hay un tema que tiene que ver también con los medios de comunicación. En general, hay lo que uno lee en el diario, en las radios, o en Twitter, o en todos lados, es cuando pasan atentados o claro, hechos violentos. Pero en la cotidianidad, las personas no, en general declaran tener poco las personas que viven en la Araucanía declaran tener poco conflicto con carabineros, empresas forestales, otras personas, agricultores, parceleros, etcétera. O sea, la visión urbana es más crítica y a su vez es más crítica también del conflicto que hay.
Pero al mismo tiempo está muy mediatizada.
Muy mediatizada.
Mucho más que las personas que tienen la experiencia directa. En ese sentido, cualquier tipo de solución, ¿cómo lo ven? ¿Como una cosa de carácter actual, digamos, contingente, o como una reivindicación de un carácter histórico de más larga data?
Yo creo que una de las conclusiones del libro y que demostró también el que fuera un ejercicio interdisciplinario es que en general se tiende a mirar el problema o el, no sé si es un problema, pero el tema indígena, como por ejemplo algunos dicen, no, este es un tema de pobreza, de socioeconómico. Claro. Y otros dicen, no, este es un tema político y tiene que ver con la reivindicación o el reconocimiento constitucional.
O de educación o de inclusión.
Exacto. ¿No? Claro. Y yo creo que lo que demostró es que son todos los temas. y que no podemos abordar un aspecto sin pensar en el otro. Por ejemplo, un caso súper concreto. Existe desde hace 20 años el programa de educación intercultural bilingüe. Es un programa que desarrolla el Ministerio de Educación, que busca la enseñanza de la lengua. Ese programa está enfocado en escuelas rurales. Nuevamente, asumiendo que la mayoría de las personas mapuches viven, o de los niños mapuches, se educan en escuelas rurales. Y en los últimos ese programa existe hace 20 años, ¿no es cierto? Y en los últimos 10 años, cada vez menos personas hablan la lengua mapuche. O sea, tenemos un problema de que efectivamente tenemos una política pública y el resultado es el contrario al esperado. No esperaría de que cada vez más niños hablaran la lengua.
Lo impresionante es que en 20 años eso, pese a haberse evaluado, porque eso se ha evaluado.
Se ha evaluado y...
Pero no se han tomado resoluciones.
Claro, sí. Se han hecho ajustes en el margen, pero la lengua aparece como una de las principales preocupaciones de las personas mapuches. Y a pesar de que existe este pequeño programa, no se ha abordado en la totalidad de la dimensión que requiere.
Le queremos agradecer muchísimo a Isabel Aninat, una de las editoras, junto con Verónica Figueroa y Ricardo González, de este libro El Pueblo Mapuche en el Siglo XXI, de la colección del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias, Isabel.
Gracias por la invitación.
Oye, escuché un poquito música. Esto es, me encanta esta canción, Travis, con Sing. Escuchamos a Travis con Sing. Y nos tenemos que ir. Sí, pues viene Carta Notable con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Dígame la Verdad. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic, 20 horas. Terapia Chilensis con Héctor Soto, Andrés Benítez y Rafael Gumucio, 20-30 horas. Edición limitada, Duna Covers con Bárbara Espejo nuevamente. Duna.cl, ahí pueden escuchar todos nuestros programas en vivo, en directo, ver nuestro streaming, volver a escucharlo. Si se les quedó con una duda de una entrevista, ¿qué dijo fulano? Bueno, Duna.cl, está absolutamente todo lo que usted necesita. Sigan en compañía de Radio Duna, nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Chao.